drama, drama. Diálogo, diálogo, cómico.
Sin camino.
Dramas.
Al desenlace.
Es el cuerpo.
Tramas.
Es un programa de conversaciones.
Lo conozco. Escuché varias emisiones.
Eso es un sufrido entonces.
No, y para mí es una especie de, es un gran gusto, un honor, ¿no? Ocupar el mismo lugar en donde estuvieron Rivera, Beatriz Arno,
sí,
de la Martini, Lucchesi.
Vamos haciendo una especie de memoria de gente que queremos que un programa de radio que está condenado a volar, convertirse en algo gracioso, quede.
Hoy en Tramas, los laberintos de la didáctica de la escritura, con Osvaldo Becker.
A lo largo de este ciclo, que ahora se llama Tramas y en otro momento se llamó Encrucijadas, la palabra ocupó un lugar central, ya sea la palabra pública, que es la que circula, según nuestro entender, a través de los medios masivos, ya sea la palabra pedagógica, aquella que los maestros comparten con sus discípulos, comparten con los estudiantes, ya sea la palabra científica, a partir de el anoticiarnos con la llegada de algún invitado de ciertas cuestiones que tienen que ver con la ciencia, con la técnica. En fin, la palabra siempre estuvo presente, pero una faceta de la palabra no la abordamos nunca, ni cuando este ciclo se llamaba Encrucijadas, ni ahora, que se llama Tramas. El proceso de enseñanza y aprendizaje de la palabra, pero no allí en la escuela primaria, cuando se comienzan a conocer las vocales, las consonantes, las sílabas, las oraciones, sino el proceso de producción que genera en una materia como puede ser el taller de expresión 1 en la carrera de Ciencias de la Comunicación, este internarse en los relatos. ¿Qué significa, Osvaldo, a esta altura de tu pertenencia a esa cátedra y a otros espacios universitarios y académicos, el pensar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la palabra, del relato?
Estudiar y vincularse, ¿no?, a las letras, a la lectura, a la escritura, a la literatura, está muy cerca, muy próximo de lo que en ciencias de la educación denominan la didáctica. Por lo tanto, aquel individuo que se compromete, ¿no?, con la escritura y la lectura y la enseñanza, está muy cerca de verificar, ¿no?, las estrategias, los recursos que se pueden poner en práctica para mejorar, para llevar adelante, ¿no?, la práctica de la escritura.
Osvaldo Becker.
Esa es la gran definición que tenemos, por lo menos en la cátedra, desde sus inicios, ¿no?, desde que Gloria Pampillo introdujo los talleres de escritura en nuestro país.
Licenciado en Letras.
La escritura como una práctica, más allá de otras definiciones que hay, ¿no?, tales como un instrumento, un proceso, una herramienta, un sistema. Más bien, en el taller de expresión 1, el taller de escritura, siempre se consideró a la escritura como una legítima práctica, tal como andar en bicicleta, practicar una lengua extranjera, nadar, hacer cualquier deporte. Es decir, es una operación, como dicen en matemática, directamente proporcional. En cuanto más se practique, evidentemente mejores los resultados van a ser. En ciencias de la comunicación, en letras, es decir, en todo lo que se llame humanidades y en otras disciplinas, paulatinamente se está viendo una incorporación, ¿no?, de una preocupación por la escritura, académicamente, pero también en lo profesional. Uno también puede hablar de la escritura académica, versus la escritura profesional. En ambos campos hay una preocupación constante, permanente, con respecto a la práctica.
Osvaldo Becker es licenciado y profesor en letras, con especialización en lingüística, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. En la actualidad, Becker se desempeña como profesor regular del taller de escritura de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA.
Me toca hace unos años enfrentarme a profesionales de la arquitectura y del diseño gráfico, ¿no? En un posgrado de la UBA y en FADU, ¿no? Hay una maestría que se llama Diseño Comunicacional, DICOM, a donde acuden aquellos generalmente egresados de diseño gráfico y arquitectura. Evidentemente ahí vamos a verlo de manera ostensible, ¿no? La presencia de falencias en cuanto a la práctica de la escritura. Por supuesto, hay una buena formación en lo que respecta a sus correspondientes disciplinas, pero en el marco institucional, ¿no?, en un posgrado, algo que está cada vez más difundido, llega una instancia en donde se necesita, ¿no?, escribir, llevar adelante, desarrollar la escritura para una tesis, una tesina. Entonces, parece como que a nivel institucional, ¿no?, en distintas universidades nacionales, privadas, en distintas instituciones, la escritura está cada vez más considerada, contemplada. Para mí es, volviendo a tu pregunta inicial, ¿no?, la relación con la palabra, con la lengua, es algo apasionante, es una pasión, ¿no? Digamos, es algo que, como un equipo de fútbol, por ahí no se puede explicar muy bien de qué se trata. Pero para mí, digamos, es un privilegio trabajar en esto. Y, como te decía antes, desde un punto de vista didáctico, uno encuentra muchísimos fenómenos, muchísimos casos puntuales. Uno recuerda muchos casos puntuales de estudiantes de comunicación, de grado, de terciarios, de colegas, de exalumnos, ¿no?, de escritores. Y entonces, sí, digamos, es una cuestión compleja, pero a la vez es algo satisfactorio, ¿no?, laboralmente, sobre todo cuando uno ve buenos resultados, ¿no? No sé, me imagino algunos estudiantes que se gradúan y que confían en uno para la redacción, para la corrección, ¿no? Entonces queda como un vínculo establecido ahí de gratitud, ¿no?, a partir del trabajo y del esfuerzo.
Escribinos a tramasradio@gmail.com.
Una correspondencia, digo, una relación, digo, un vaso comunicante entre esa práctica de la escritura que mencionabas antes y ese bagaje que se adquiere a través de la lectura o de las lecturas. ¿Es necesario, imprescindible o cómo ponerlo, el factor lectura ante la escritura?
Bueno, muchas veces se habla de lectoescritura. Creo que eso, que constituye un legítimo neologismo, ¿no?, lectoescritura, en algún punto puede ser contradictorio, porque se sabe que hay procesos de lectura y procesos de escritura que siguen vías separadas. No obstante, es evidente que en muchas ocasiones puede establecerse un puente, una vinculación, ¿no? Vuelvo a esa fórmula de la matemática, es directamente proporcional. Quien está más cerca, ¿no?, de la lectura, quien trabaja, quien está en contacto con las palabras, evidentemente va a contar gradualmente con mayores recursos, ¿no?, como para poder expresarse. No es algo automático, ¿no?, pero hay una conexión en algún punto, ¿no? Es uno de los recursos, una de las estrategias como para poder mejorar la propia escritura. A todos nos pasa, no solamente es algo que se recomienda a los estudiantes, ¿no?, sino que a todos nos sucede, ¿no?, que tomamos prestadas algunas palabras, algunas expresiones, algunas estrategias argumentativas. No solamente las vemos y gozamos cuando nos enfrentamos a esas lecturas, sino que también tratamos de aplicarlas nosotros. Entonces sí, hay una conexión entre lectura y escritura, aunque no es algo mágico, automático.
Osvaldo Becker es profesor en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales en las asignaturas Taller de Redacción, Semiótica General, Semiótica y Publicidad y Teorías de la Comunicación. También es profesor en la Universidad Nacional de Luján en la asignatura Taller de Lectura y Comprensión de Textos. Por otra parte, Osvaldo Becker se desempeña como investigador en temáticas vinculadas a la escritura y a la semiótica del cine.
Tramas.
En este campo, el de la lectura y el de la escritura, o el de la lectoescritura, es el lugar de encuentro de ambas prácticas, de ambas acciones. Algunos dicen, a veces abusando del sentido común, que cada vez se lee menos y, por consiguiente, o no por consiguiente, vaya a saber cómo ubicar la cuestión, cada vez se escribe menos bien. Bueno, ¿esto es así? Desde ese atalaya que significa una materia de el ciclo introductorio de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires y tu permanencia a lo largo del tiempo junto con otros colegas, ¿se ratifica, se rectifica? ¿Qué se percibe sobre el particular?
Bueno, sí, las lenguas son lenguas vivas, ¿no? No estamos hablando del sánscrito, del latín antiguo, del latín o del griego antiguo. Las lenguas son lenguas vivas, por lo tanto, experimentan transformaciones. Esa escritura telegrámica, ¿no?, que se está imponiendo en los nuevos dispositivos tecnológicos y cada vez más, uno ni quiere imaginarse qué pasará dentro de 10, 15 años, lleva a que la escritura también experimente esas transformaciones, ¿no? Me parece, por un punto, un tanto prejuicioso decir no se lee tanto o no se escribe tanto, porque si nos ponemos a ver un poco al costado, vemos que las nuevas generaciones, los llamados, ¿cómo es?, los nativos digitales, están en permanente comunicación con lo que se llama el teclado, es decir, escriben, chatean, leen, investigan, juegan también, pierden el tiempo en muchas ocasiones, pero están en contacto con la escritura. Es decir, no tendrán una lapicera, un lápiz, pero tienen el teclado. También tienen los números del celular, ¿no? Así, claro. Es decir, las teclas del celular.
Claro.
Eso hay que considerarlo, no hay que echarlo por tierra, ¿no? Pero también viene el otro costado, es decir, ¿qué es lo que se pone en práctica? ¿Qué se escribe y qué se lee? ¿No? Es una cuestión, digamos, que merece una contemplación mayor, pero desde lo que nosotros vemos, algo que cada tanto escucho, ¿no?, en diferentes lugares, es: yo no estoy acostumbrado a escribir de manera manuscrita, ¿no?, a mano. Es decir, es algo como insistente, cada tanto me encuentro con esa expresión, ¿no?, de algún estudiante, porque imaginemos que en un taller de escritura, de redacción, cada tanto, si no es todas las semanas, uno escribe in situ, es decir, en el aula, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, cuando se da eso, en las primeras semanas puede aparecer algún estudiante que exprese esa sorpresa y diga: no estoy acostumbrado al manuscrito, estoy acostumbrado al teclado.
El teclado.
Es un legítimo nativo digital, ¿no? Entonces, obviamente, la enseñanza, ¿no?, y el aprendizaje de la escritura no queda ausente de este nuevo fenómeno. De este fenómeno que es imparable, ¿no? A mí me gusta pensar eso también, ¿no? ¿Qué pasará dentro de medio siglo, sino dentro de una década? Es decir, ¿qué nuevos dispositivos habrá y qué experimentará, la lengua, ¿no?, la lengua escrita, o qué leeremos? Yo me imagino que ya, por ejemplo, habrá posibilidad de, digamos, con el presionar de un pulgar, obtener algún libro completo en un aparato celular. no sé.
Es una ventana, ¿no?, que parece propia de un texto o de un relato de ficción científica, pero que indudablemente los tiempos acelerados y este mundo digital fácilmente lo podría poner a disposición, tal vez en poco tiempo.
Los nuevos campos de la comunicación, tales como el celular e internet, han afectado a las formas tradicionales de expresión escrita y han inundado la lengua española de diversos neologismos que han pasado a ser de dominio público y han incidido en la creación de códigos singulares para los nuevos usos del lenguaje. Tanto la telefonía móvil como internet han influido en el lenguaje, sobre todo desde la perspectiva ortográfica, ya que lo visual y tipográfico, así como la fonética, destacan y condicionan el significante. Esta influencia se debe a varios factores: la velocidad con que se estructura el mensaje comunicativo, la adaptación al soporte tecnológico, que depende de la cantidad de caracteres disponibles, y el soporte pequeño para mucha información, lo que obliga al lenguaje a comprimirse mediante los recursos de su sistema. Estos factores han creado un estilo predominantemente informal, cuya norma ortográfica ha sido sustituida por un nuevo código.
Escribinos a tramasradio@gmail.com. Hoy, los laberintos de la didáctica de la escritura, con Osvaldo Becker.
Y hablando de profesiones y hablando de formaciones, tu caso es un caso no aislado, porque hay muchos graduados que conjugan ambas carreras, pero en tu haber, en tu capital intelectual, en tu formación académica, están las ciencias de la comunicación, al ser graduado de la Universidad de Buenos Aires, pero también está el profesorado de letras, al ser graduado de otra casa de estudios de la UBA, en este caso la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Cómo complementaste ambos campos disciplinares? Y lo anterior a esta pregunta, ¿cómo llegaste a estos ambos campos disciplinares?
Bueno, empecé estudiando comunicación, ¿no? Y la estudiaría, siempre digo, 100 veces más, la estudiaría otra vez, ¿no? 1000 veces más. Y bueno, ahí fueron mis primeros contactos con distintos profesores, entre ellos mi interlocutor actual en esta mesa. Y pero digamos, también necesitaba vincularme con la lectura, con la literatura, ¿no? Y con la lengua, con la lingüística. Así que entonces, digamos, empecé también a estudiar, promediando la carrera de comunicación, empecé a estudiar un poco de letras. Pero yo decía que era como un estudiante turista, es decir, yo estudiaba...
Turista por Puan.
Claro, por Caballito. Yo estudiaba algunas materias aisladas. Comunicación la terminé y tenía algunas materias de letras. Digamos, sí, son obviamente dos disciplinas que en muchas ocasiones se conectan, así que veo que van de la mano, ¿no? Es decir, muy buena parte de los docentes en comunicación provienen del mundo, son gente de letras. No así al revés, ¿no? No veo lo mismo, no veo el proceso inverso. Aunque cada tanto me llama mucho la atención un par de seminarios que tienen la palabra medios o comunicación allá en Puan, ¿no? Pero bueno, tiene que ver entonces, ¿no?, con una especie de convivencia de ambas disciplinas y bueno, está bien, ¿no? Letras, comunicación. Es más, me imagino que en algún lugar del mundo, en alguna universidad, debe ser la misma carrera, ¿no? Humanidades, comunicación con orientación en letras, no sé. Veo que hay como una, como se dice, un continuum, ¿no? Bueno, tiene que ver con eso, ¿no?
Mencionaste profesores y es indudable que hay ciertas figuras que adquieren con el paso del tiempo, aunque también en su mismo momento uno reconocía y reconoce la potencia de sus figuras y de su actividad, que dejan huella. Si te menciono Gloria Pampillo o Maite Alvarado.
Bueno, con Maite Alvarado mucha relación no tuve, sí a través de sus textos, ¿no? Es decir, todavía hoy, no sé, en esta semana o la semana anterior la mencioné, creo que hoy la mencioné, ¿no?, en distintas clases, es decir, a través de sus textos. Sí tengo muchísimas referencias de otros colegas, ¿no? Y bueno, Gloria Pampillo es una especie de madre intelectual, ¿no? Uh-huh. Porque fue mi profesora en la carrera de comunicación y mantuvimos una relación a lo largo de los años, ¿no? Hablábamos, nos saludábamos, hasta que me invitó a formar parte, ¿no?, de su cátedra. Era muy joven, yo tenía, no sé, 21, 22 años, ¿no? Y desde entonces, y sigo trabajando en esa cátedra, ¿no? Ahora con, digamos, la cátedra está a cargo de Irene Klein, ¿no?, una periodista, es una escritora, investigadora también, muy, digamos, estoy muy contento, ¿no?, de pertenecer a esa cátedra. Pero con Gloria seguimos teniendo una relación, ¿no? Y es un orgullo para mí, en cualquier lugar del país, ¿no?, cuando uno viaja por cuestiones laborales o para las jornadas, mencionar a Gloria Pampillo y sí, todo el mundo la conoce, es decir, el círculo de aquellos vinculados a las letras, ¿no? Sobre todo a la escritura y al taller de escritura.
Gloria Pampillo se desempeña como profesora titular regular del taller de expresión escrita de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires. En 2007, Pampillo publicó una novela titulada La mula en el andén. Los protagonistas de la novela son Andrés y Betina, quienes, mientras esperan el subte una tarde después de concurrir a la escuela, presencian cómo de pronto el hermoso mural de la estación Bulnes, lleno de figuras mitológicas como la Humita, la Mula Ánima y la Pachamama, cobran vida a sus espaldas y los transporta a una tierra lejana en el interior del país. La Mula en el Andén es una historia llena de suspenso y terror donde habitan estos seres míticos del interior del país.
Y algo muy simpático pasó en un congreso de literatura infantil que se hizo en la Biblioteca Nacional hace 3 o 4 años con 2 colegas, amigas de la cátedra, Fernanda y Claudia. Escribimos un artículo que tenía que ver con una especie de acercamiento analítico a una novela que escribió Gloria Pampillo. Escribió varias cosas y escribió una novela infantil que se llama La Mula en el Andén, y ella se inspiró en una mula que está pintada en unos azulejos en la estación Bulnes de la línea D de subtes, la Mula Ánima. Entonces hicimos ese trabajo y por supuesto la invitamos a la mismísima autora a la mesa, y había mucha gente en esa jornada y bueno, y se sorprendieron cuando hablamos tanto de ese texto, ¿no?, y de su autora, y dijimos que estaba allá al fondo, ¿no? Y al final, después, Gloria me dijo, demasiado, es demasiado, ¿no?, lo que dijeron ustedes. Con Claudia y Fernanda, que son 2 colegas, ¿no?, publicamos un libro el año pasado y tuvimos también el gusto, ¿no?, de ser presentados por Gloria. Y Gloria dijo ahí algo muy interesante para nosotros, que yo no lo había advertido demasiado. Dijo que es muy bueno que los docentes, los investigadores, tomen como corpus de análisis los trabajos de los estudiantes, ¿no? Es decir, no hace falta solamente hacer acercamientos analíticos a escritores consagrados, sino se trata de verificar cuáles son las estrategias discursivas, argumentativas, que están presentes en los textos de los mismos estudiantes. Dijo, qué suerte que hay investigadores, docentes que hacen eso, ¿no? Así que entonces fue como una especie de visto bueno para mí, ¿no? Un buen estímulo, un aliciente, ¿no? Y eso, ¿no? Otros docentes, bueno, Rivera, Jorge Rivera, bueno, Beatriz Arlo también allá en Letras, es decir, como que conocí docentes de los 2 lugares, ¿no? Algunos se entrecruzan, ¿no? Y mi director, ¿no?, Oscar Traversa, es como... Son como docentes, digamos, que por supuesto marcan, ¿no?, a los sujetos estudiantes.
Osvaldo Becker es licenciado y profesor en Ciencias de la Comunicación, con especialización en Periodismo, graduado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Becker acaba de publicar Narrarse, la autobiografía en el taller de escritura, editado por Proyecto Editorial.
¿Querés escuchar más tramas? www.tramasradio.blogspot.com. Tramas. Entrevistador, Oscar Bossetti. Equipo de producción, Jordana Anastasía, Leonel Córdoba, Blanca Curia y Mauro Suchodolski. Locuciones, Fernanda Villanueva, Pablo García. Operación técnica, Javier Morillas. Producción general, Blanca Curia. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Tramas.